nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
De una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Vamos caminando al encuentro del Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, la fuerza del Espíritu Santo, la intercesión y la protección de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, nos disponemos y nos preparamos ahora para la celebración de la misa. La celebración de la misa, repito, es esa celebración, la más grande que tiene la Iglesia, donde en ella Cristo se hace presente. Por eso, a lo largo de toda la historia, la misa es la gran celebración de la Iglesia y se vuelve para nosotros ahora, en este momento, y a eso te invito a que descubras que tenemos una gran oportunidad, de que tenemos ahora un gran momento. ¿Para qué? Para dejarnos encontrar con Jesús, dejarnos encontrar por el amor, la palabra y la fuerza de Dios. Vamos pues, queridos hermanos, a disponernos para esta celebración, la Santa Misa. La misa siempre empieza invitándonos a lavar nuestro corazón. Como seres humanos, como personas que somos, nos equivocamos, fallamos, cometemos pecados y errores. Por eso la misa siempre empieza así, invitando a que el corazón vuelva a encontrar la paz, vuelva a encontrar su luz y su brillo, quitando de él todo aquello que lo empaña, que lo ensucia. Te invito ahora a que en unos momentos de silencio pienses, reflexiones, reconozcas cuáles son mis pecados, cuáles son mis fallos, cuáles han sido mis errores. Los reconozco, me arrepiento y le pido perdón a Dios. Y con un corazón sinceramente arrepentido, rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. En este momento de la misa, cuando el sacerdote, el padre, dice oremos, es para invitarnos a la oración, a que cada uno le diga a Dios y le diga a la Virgen eso que ha traído en su corazón y que con toda la fuerza de su alma quiere que el Señor les conceda. En silencio pedimos, presentamos a Dios nuestras súplicas y nuestras necesidades. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el cuerpo y el alma bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a sentarnos para escuchar la palabra de Dios.
Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicinas. Palabra de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En este momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Nos sentamos, queridos hermanos.
Estamos ahora, como les decía al inicio, en la celebración de la misa, esa gran celebración, la más grande de la Iglesia, justamente porque cada vez que celebramos la Santa Misa y cada vez que participamos en ella, ¿verdad?, somos testigos de esa verdad. ¿Cuál verdad? De que Cristo en la celebración de la misa se hace presente. Es una verdad que está ahí en sí misma, ya demostrada. Nos toca a nosotros caminar hacia esa verdad. Nos toca a nosotros ser partes creíbles de esa verdad. ¿Y cómo formo parte de esa verdad? ¿Cómo camino hacia esa realidad para poder descubrir la verdad de esa afirmación? En la celebración de la misa, Cristo está realmente presente, ¿verdad? Jesús, ahí está. Bien, cuando venimos a la celebración de la misa, a la iglesia, a esta iglesia o a cualquier iglesia, ¿verdad?, con la intención de estar en la misa, y cada uno viene con su intención. Hay ahora quienes estamos aquí y han llegado a la misa para ofrecerla por sus seres queridos difuntos. Hay quien ha llegado para darle gracias a la Virgen por un favor, por un milagro, por una gracia recibida. Hay quien viene con cariño y con fe a encomendarle a la Virgen sus planes, sus proyectos, su familia, sus preocupaciones, ¿verdad?, sus metas, todo aquello que cada uno quiere alcanzar. Todo eso, ¿verdad?, que en el corazón está y que nos hace llegar hasta aquí, la Virgen nos espera con un regalo mayor: la celebración de la misa. Y la Virgen, como madre de cada uno de nosotros, que es, quiere que encontremos en nuestra vida el mayor de los tesoros, el mayor de los regalos, a Cristo. Cristo es el que verdaderamente nos hace feliz. En Cristo es en quien encontramos la salvación. En Cristo es que nuestra vida encuentra la felicidad auténtica y total. Por eso, qué importante es, qué regalo tan grande el que ahora nosotros tenemos, la celebración de la misa. Ojalá y ahora nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, nuestra mente sintonice, conecte de verdad con lo que ahora estamos celebrando, y que nada, nada nos robe, nada nos secuestre este momento. El momento de dejarnos encontrar por Cristo, el momento de experimentar, es decir, de poder tener un hecho, una experiencia real de Cristo llegando a nuestra vida. Entonces descubriremos de que eso es la misa, de que ahí está realmente Cristo vivo y presente, y se acerca a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor quiere, que cada uno descubra, experimente, ¿verdad?, como un hecho real, la presencia de Jesús. Acabamos de escuchar, queridos hermanos, la palabra de Dios, este libro que viene a iluminar nuestra vida. Así como esta palabra, la palabra de Dios, la Biblia, ha iluminado, ¿verdad?, la historia durante siglos a la humanidad, y cuando la humanidad ha querido caminar por un camino auténtico, por un camino que lleva a una meta, y esa meta es la felicidad, cuando la humanidad ha caminado así, es porque ha orientado sus proyectos a la palabra de Dios. Ojalá y nosotros hoy también querramos que esta palabra, que es la palabra de Dios, ilumine, ¿verdad?, ilumine la vida, los sueños, los planes, las metas de cada uno de nosotros, para no fallar, para no perdernos, para no buscar soluciones donde no están, para no buscar respuestas donde no existen. Para eso necesito encontrarla aquí, en la verdad de la palabra de Dios. Una verdad que ha sido comprobada por siglos y siglos y siglos, como dice siempre la Iglesia en sus oraciones al final, por los siglos de los siglos, porque así es Dios, y esa es su palabra. Y nosotros, al dejarnos llenar de esa palabra, estamos dejándonos llenar de la presencia de Dios. La palabra de Dios de hoy, que acabamos, ¿verdad?, de escuchar, que yo acabo de leer, del Nuevo Testamento, del Evangelio de San Juan. Es el Evangelio donde Jesús entra al Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén para los judíos era el lugar, el único lugar, no había otro, el único lugar donde estaba la presencia de Dios. Por eso para el judío el templo tiene todavía una importancia insustituible, porque en el templo el judío encontraba la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando Jesús llega al templo, en aquellos días donde se celebraba una fiesta importante judía, la fiesta de la Pascua, esa fiesta celebraba el hecho cuando los judíos fueron liberados de la esclavitud del faraón. Y había todo un ambiente en torno al templo. Y cuando Jesús llega, se da cuenta que el templo había sido cogido para otras cosas, que el templo había perdido, ¿verdad?, su razón de ser. Ya no era el lugar donde te encontrabas con Dios, sino el lugar donde ibas a encontrar alboroto, bulla y comercio. Y cuando Jesús se da cuenta de aquello, ¿verdad?, dice, esto no es lo que el templo tiene que ser. Y cuando leemos de qué manera reaccionó Jesús, nos parece un poco desproporcionado. Dice que Jesús viró las mesas, hizo un látigo y empezó a expulsar a los mercaderes del templo. No podemos nunca, ¿verdad?, caigamos en la tentación de, desde el presente, juzgar al pasado. No. Nunca caigamos en la tentación de, con los ojos de hoy, con los niveles de conciencia que uno tiene hoy, juzgarse atrás, en el pasado. No, por tanto, hay que tratar de colocarse en aquella época. Y sí, ¿verdad? Para un judío auténtico, eso era una gran profanación, es decir, el templo había sido profanado, desacralizado, habían expulsado la presencia de Dios. Y dice Jesús, no, esto es lugar de oración, ¿verdad? Esto es lugar de la presencia de Dios. Y así sacó, purificó, limpió. ¿Qué enseñanza podemos encontrarle a este texto bíblico? Bien, podemos aplicárnoslos a nosotros. ¿Cuál es el templo sagrado de cada uno de nosotros? El corazón. ¿Qué es el corazón? Históricamente hemos sabido que el corazón es el lugar donde residen, ¿verdad?, los impulsos, las metas, las emociones, los sentimientos, los proyectos, la fuerza de la pasión para emprender. Cuando en el corazón pasa lo mismo que pasó hoy en esta palabra de Dios, entonces el corazón pierde su brillo, pierde su luz, pierde su fuerza, porque se va llenando ¿de qué? De experiencias, sentimientos, heridas, resentimientos que no nos hacen bien. Y eso le va restando al corazón la felicidad. Jesús dice que cuando vio aquello, no dejó aquello como estaba, sino que rápido quiso, ¿verdad?, y lo hizo, purificar, limpiar, devolverle al templo lo que el templo era. Revisamos ahora nuestra vida, revisamos nuestro corazón. ¿Qué cosas hay dentro de mí que no me están haciendo bien? ¿Qué actitudes, qué recuerdos, qué heridas, qué sentimientos, qué respuestas, qué sucesos concretos hay ahora dentro de mí que no me dejan dar el salto hacia la felicidad? Y vivo siempre así, o quejándome, o lamentándome, o expresando mis frustraciones, mis desánimos, mis tristezas, mis dolores, mi incapacidad, mis miedos, mis inseguridades, mis dudas, mi desencanto de la vida y del otro. ¿Qué hay dentro de mí ahora que no permite que mi corazón sea lugar donde vive Dios? Ese es el templo. Ese es el templo que tenemos que cuidar, para que cuando entres en ti, encuentres siempre en ti la presencia real de Dios. nada. Y puede ser que cuando miremos ahora nuestro corazón descubramos que hay mucho de eso. Mucho de tristeza, mucho de desánimo, mucho de dolor, mucho de traición, mucho de eso. Bien, ¿qué queremos hacer con eso? No hay, ¿verdad? Muchas veces la persona, el ser humano, se inventa justificaciones. Es que yo soy así. Eso es la respuesta más cobarde que siempre hemos encontrado. El decirte yo soy así y no puedo ser diferente es la prueba más evidente del miedo a ser diferente. Porque Dios está esperando que tú des un paso para poder actuar en ese paso que tú des. Dios quiere hacer el milagro de la felicidad, pero no lo puede hacer sin ti. Lo quiere hacer contigo y en ti, y para eso hay que abrirle el corazón, y para eso hay que sacar del corazón aquello que vaya directamente en contra de la felicidad. Nada, puede ser que sí, que el corazón esté dañado, que el corazón esté golpeado, que el corazón esté herido, sí, y con eso, ¿qué quiero hacer? ¿Seguir así? ¿O levantarte, ponerte en pie, mirarte y decir, y ahí le voy? Ahí le voy a la vida y le voy con todas, porque voy con la fuerza de Dios. Vamos a dejar que Jesús llegue a nuestro corazón y limpie y saque y quite todo aquello que nos aleja de Dios y del bien. Que así sea.
Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto del esfuerzo y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuya venida gloriosa aguardamos con firme esperanza. Por eso, con los ángeles y los santos y con todos los coros del cielo, decimos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los sacerdotes que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se murieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos hoy de manera especial estos hermanos cuyos nombres fueron leídos al comienzo de la misa, y a todos aquellos que han muerto en tu misericordia, recíbelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, con fe y confianza vamos a rezar esa oración que el mismo Cristo nos enseñó a rezar, la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con cariño y como hermanos, intercambiamos un saludo, un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, su cuerpo y su sangre realmente presente en medio de nosotros, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará, Señor.
Queridos hermanos, ahora en la misa es el momento de la comunión, de acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo. Qué bueno sería, qué lindo sería que todos pudiéramos acercarnos, pero no todos podemos acercarnos ahora. La Iglesia, que es nuestra madre, insiste en que para este momento tenemos que estar preparados. ¿De qué manera estamos preparados? Estando bautizados, haber hecho la primera comunión, haberme confesado recientemente con un sacerdote, haber llegado a la misa antes de las lecturas, es decir, desde el comienzo. Si estoy casado o casada por la Iglesia, ir a misa no solamente hoy, que qué bueno, sino cada domingo en mi iglesia más cercana, que se llama parroquia, con toda honestidad. Si reconozco que es el cuerpo y la sangre de Jesús, y también sé que ahora mismo no estoy preparado, no me acerco, me siento, aunque tenga mucho deseo, aunque anhele mucho, pero no estoy preparado. Me siento y desde mi lugar rezo, pido, me encomiendo, pero no me acerco hasta que en un futuro esté debidamente preparado. ¿Nos sentamos?
Como el siervo que a las fuentes de agua fresca va veloz, los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran, ven, Señor. Con canciones de alabanza, con canciones en su honor, jubiloso he de acercarme a la mesa de Señor, ven a nuestras almas, por ti suspiran, ven, Señor. El Señor, Rey de los cielos, tiene sed corazón. Cuando al fin podrá este siervo ver tu rostro, gran Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran.
Queridos hermanos, en este momento de la misa, para las personas que puedan, que quieran y que deseen, es el momento en que la Iglesia les invita a compartir de lo que ustedes tienen con la misión de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Tratar, como ha hecho durante 20 siglos, de hacerse presente en los más pobres y necesitados. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Aquí, a los pies de la Virgen, hay tres cestas. Lo primero es en silencio. ¿Verdad? Para que no se rompa el ambiente de oración, para que cada uno pueda encontrar a Dios. Y cuando me acerque, no lo voy a tirar, lo voy a ofrecer, lo voy a colocar. Y yo les invito, cuando lo hagan, que hagan una pequeña oración. Esa oración dice: Virgencita de la Caridad, permíteme que nunca, ni a mi familia, ni a mí, nos falte el pan de cada día. Los que quieran, puedan y deseen, en este momento, en silencio, se acercan, lo ofrecen y rezan de esa manera.
todo lo poco que soy yo te lo ofrezco, todo el vacío que soy yo te lo ofrezco, todo el tiempo que perdí inútilmente buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón.
Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que por la efusión de tu Espíritu Santo, cuya eficacia celestial recibimos ahora, nos concedas perseverar siempre en el bien. Por Jesucristo, nuestro Señor. Queridos hermanos, estamos en el santuario, en la casa de la Virgen, y la hemos venido a visitar para verla, para hablarle, para rezarle, pero también para sentir su cariño, su cercanía, su amparo de madre en la vida de cada uno de nosotros. Por eso les invito, así como en la misa rezamos a Dios su oración, la del Padre Nuestro, rezarle ahora a nuestra madre con su oración, esa que la Iglesia nos ha enseñado, rezarle a la Virgen, el Ave María. Mirando todo su bendita imagen, le rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Caridad, ruega por nosotros y recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Cada uno les invito ahora a tomar su mano derecha. Y cuando yo le esté dando la bendición, se trazan una hermosa señal de la cruz como signo de que le decimos a Dios que sí recibimos la bendición que Él ahora nos regala. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe hoy y siempre. Queridos hermanos, la misa ha terminado. Podemos ir en paz. Para todos los hermanos que van a salir ya del santuario, las salidas están aquí, delante, donde mis dedos señalan.
Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas.
Siempre amor. Es ya de mi pastor,
Esta es una pausa para la meditación. Hay un adagio que dice que no puede haber peor agravio que la falta de gratitud. La gratitud tal vez sea una de las cualidades humanas más conducentes a la transformación de personas, pueblos y naciones. La gratitud puede hasta desarrollar imperios de buena voluntad, de tolerancia, de comprensión y, en fin, de todas las virtudes que engalanan al ser humano y le hacen poco menos que los ángeles. Más que tan solo un sentimiento del corazón, más que una expresión oral o escrita o aún una demostración física, la gratitud implica acción, o la demostración literal mediante el ofrecimiento de nuestro intelecto, del espíritu, de nuestros medios y oportunidades. Alguien expresó ese sentimiento diciendo que nunca se puede recompensar a alguien mediante la gratitud, sino que la expresión de la gratitud como recompensa es el pago en especie en algún momento futuro de la vida. Solo si entregamos el corazón en gratitud con gestos bondadosos, con oídos atentos, con un corazón abierto y hasta mediante la dedicación de una vida justa y prudente, podremos expresar adecuadamente la gratitud. En lugar de simplemente agradecer, tenemos que ofrecer un agradecimiento lleno de vida. Una de las formas más importantes y dramáticas de expresar nuestro agradecimiento o la gratitud que sentimos por los tesoros con que fuimos bendecidos, los tesoros de talentos, de tiempo, de habilidades, medios y muchos más, es cuando en lugar de enterrar nuestro tesoro en el corazón para disfrutarlo solos, lo compartimos con los demás, con nuestro prójimo. ¿Qué puede dar el hombre a un amigo, a un ser querido, que sea de valor, que le sirva de consuelo, de alimento, de aliento para seguir adelante en la vida? ¿Qué podemos dar que sea realmente apreciado?
Recuerdo cuando murió mi padre. La angustia, la soledad, el profundo vacío que dejó en mi alma la partida de mi padre, mi amigo. Tuve que hacer un viaje de 12 horas en automóvil, un viaje que realmente no quería hacer. Mi hijo de 13 años entonces me dijo, «No te preocupes, papá, yo te acompaño». Y así lo hizo. 12 horas de ida y 12 de regreso, además de toda la semana intermedia de entierro y dolor. Una semana de compañía, de conversaciones, de consuelo. Cuando llegamos de regreso, la partida de mi padre, mi amigo, había hecho el milagro de la llegada de mi hijo, mi amigo. Él me brindó de su tiempo, su sonrisa, su hombro y su amor. Y no hay nada que pudiera haber sido más importante para mí en ese momento. ¿Qué podemos dar que sea realmente apreciado? Podemos dar de nosotros mismos. Ese es el tesoro más grande que todos tenemos y con el que más avaros somos. Los hijos que aprecian a sus padres les agradecen siendo buenos padres ellos mismos. Los cónyuges que valoran su matrimonio expresan su gratitud siendo considerados y tiernos entre sí. Los empleados que aprecian su trabajo no solo cumplen con sus tareas, sino también que dan de sí lo mejor en cada una de sus labores. Expresamos la gratitud cuando demostramos nuestro agradecimiento utilizando nuestros dones para dar de nosotros mismos, aumentando nuestra recompensa mediante la inversión de nuestras bendiciones en los demás. Esta fue una pausa para la meditación.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse.